Buenas tardes, Susana, Alejandro, audiencia. Gracias por esta oportunidad de aclarar un concepto que para nosotros, inclusive en ASUCOP, debemos ser sinceros, no las conocíamos. Pero investigando, leyendo la ley, por sobre todo en un equipo de 5 abogados voluntarios que tenemos en ASUCOP, y por sobre todo cómo está funcionando, la libranza es una herramienta que le permita a cualquier persona utilizar sus ingresos, sean estos salarios, jubilaciones, pensiones, o en el caso, como la ley establece, de un empleado independiente que tenga una cuenta de caja ahorro o una tarjeta de crédito en una cooperativa, también es beneficiado por este sistema de libranzas. Pero, ¿cuándo empezamos a utilizar? Yo creo que la mayoría estamos bien familiarizados con el término orden de compra, que las asociaciones de empleados múltiples que hay la han utilizado por años y que le permite a un funcionario empleado comprarse lo que se necesita basado en un compromiso que se garantiza mediante sus ingresos. Hay otros, y la peor de todas, donde la gente inclusive su tarjeta de débito empeñaba. Por otro lado, creo que todos conocemos el famoso débito automático, que para pagar una cuenta, pues ya autorizo de que de mi ingreso se haga el descuento para la cuota de los colegios, seguros médicos o cualquier otro servicio que en la práctica existe. Es decir, las libranzas no se la conocía con ese término, sino de manera desordenada y un poco confusa bajo los sinónimos de órdenes de compra o débito automático. A partir de los problemas que se tuvieron los docentes, principalmente funcionarios policiales, funcionarios públicos, en el caso del Ministerio de Hacienda se habla de 7.000 personas que están en esta situación, que se endeudaron a tal nivel que ya no pueden retirar ni siquiera un mínimo dinero, porque prácticamente firma el extracto y le están básicamente dejando sin recursos. Ante toda esa problemática se definió sacar esta ley, que es la ley de libranzas, que en la práctica significa es un dinero que yo puedo utilizar basado en mis ingresos futuros y me comprometo a comprar, me comprometo a pagar de un lugar determinado donde voy a comprar, sea esto una empresa financiera o venta de productos, heladeras, zapatos o lo que se te ocurra. En la ley lo que se definió es el margen de seguridad que se le da en este caso no se trata de una ley laboral, sino una cuestión financiera, a cualquier persona que tenga un ingreso, sea salario, jubilación, pensión o cuenta o asociado a una cooperativa, para que hasta el 50% de sus ingresos visiblemente demostrable se puedan endeudar. Actualmente la gente se está endeudando por hasta el 100% y más de su deuda, y existen situaciones muy críticas en este momento que están pasando muchas personas. Ante esa falta de educación, un problema grave en Paraguay es la educación financiera, y eso hace que la gente no calcule el ingreso total de la familia. Recuerden que salario es el conjunto de ingresos que tiene una persona o una familia, y sueldo es aquel que específicamente se cobra mensualmente. Puede ser un sueldo mínimo, pero además de eso yo me voy a trabajar en otro lado, hago una changa y sumo todas las changuitas que tengo, y eso significa salario. Mucha gente no hace ese tipo de cálculo, tampoco hace un cálculo de cuánto gasta y cuánto debe. Tres datos básicos que toda ama de casa y todo amo de casa debería manejar, cosa que nunca se hizo. Por eso se sobreendeuda, y la ley trae una gran solución a este problema social que ocurrió. Señores, ustedes a través del sistema de libranza pueden retirar todo lo que quieran, endeudarse con una empresa A, B, C, D, financiera o lo que sea, hasta el 50%. Y ojo, solamente hasta ese monto. A partir de ahí, ese 50%, ejemplo, del salario mínimo, debe cobrar sí o sí. Nadie puede tocar ni demandas, ni empresas usureras, ni bancos o financieras legalmente instaladas. Esta modalidad simplifica mucho las operaciones de acceso al crédito. No necesito un garante, no necesito llenar gran cantidad de formularios y hasta presentar mi ADN, y quién es mi abuela y mi suegra, para poder retirar un crédito. Directamente a través de la empresa, en este caso el patrón de turno que nos toque, ya se puede y debe firmar toda empresa un convenio para que se pueda realizar esta tarea. ¿Ese convenio con quién se firma? Con las empresas que le llaman de libranzas. Es decir, una empresa tipo almacén, una venta de zapatos, con tal que tenga 44 millones de guaraníes de capital, ya se inscribe en el registro central de empresas proveedoras habilitados en el Ministerio de Industria y Comercio. Ahí dice, yo tengo 44 millones, tengo condiciones de administrar este sistema de ventas. ¿Eso qué hace? Que se integren más empresas, más pymes a este modelo de gestión de cobranza que se llama libranzas. En los carteles de las boutiques, de las empresas de, no sé, de peinados, zapatos, supermercados, tiendas, van a decir ventas por libranza o aceptamos su libranza. Es lo mismo que lo que vemos por las tarjetas de crédito que están pegadas a unas calcomanías por la vidriera. Esto le molesta a los bancos y financieras que han iniciado un ataque feroz basado en la mentira como para confundir a la gente, porque no les conviene. Van a quedarse sin menos tarjetas de crédito, van a quedarse con menos tarjetas de créditos, no van a ser los únicos que van a darnos préstamos, porque el escenario actual es que si uno necesita un préstamo debe recurrir a un usurero o a una empresa financiera, sí o sí. Nadie te da dinero a futuro sobre tu salario, aunque se puede conseguir también, pero a nivel de usura. Esos son el aspecto, los aspectos básicos de esta ley, que también limita la tasa de interés sobre el monto de tu salario, que siempre se hace en forma voluntaria porque nadie te obliga, de hasta el 42%. Más de eso no te puede cobrar la empresa, que insisto, cualquier localcito que tenga 42 millones de guaraníes ya puede entrar en debida y libranza, y estas empresas ya no van a necesitar tampoco tarjetas de crédito o financiamiento de alguna empresa financiera que dice, bueno, está bien, puedes vender inclusive autos, también podemos hablar de autos, de viajes, de casas, todo eso se puede conseguir basado en los ingresos futuros de nuestros salarios.
Mira que, Juan, hay ciertos sectores que dicen de que vos estás defendiendo algo que trae muchos defectos desde su concepción. Uno de ellos es justamente el senador Adolfo Ferreiro, que decía de que justamente como que están desde la ASUCOP apañando algo que no está bien, porque hay el tema de los descuentos, muchos lo llaman compulsivos, de hasta 65% cuando se adquieren ciertas deudas. O sea, haciendo un resumen entonces, ¿vos estás de acuerdo con esta ley de libranzas?
Totalmente de acuerdo y en desacuerdo con la campaña de mentiras, que lastimosamente...
¿Por qué decís mentiras?
Responden a los intereses de los bancos y financieras que quieren seguir siendo los únicos proveedores de créditos y evitar que nuevas casas, nuevas empresas puedan surgir otorgando créditos en forma directa entre proveedor y consumidor. Esto le afecta severamente. Te acordarás que el tema de la tarjeta de crédito, la limitación, hizo que se bajaran los intereses, pero que también perdieron un gran sector de negocio. Los bancos también perdieron hegemonía y monopolio sobre el tema de transferencia de fondos, ya que las empresas celulares empezaron a operar de una manera mucho más eficiente y rápida. Es decir, si sale esta libranza, los bancos van a tener serios problemas en habilitar carteras y mantener las tasas y hasta usurarias en muchos casos, porque acordémonos que el crédito al consumo es el más alto de todos, mientras que los créditos para, no sé, viviendas, ganado, compra ganado, agrícola, tienen mucho menores tasas. Es decir, ellos están perdiendo muchísimo y de ahí surge esta campaña de desinformación, por eso decimos basta de mentira, donde dicen que esto se trata de una confiscación o en este caso, el resultado de una demanda de guaraníes que normalmente se tiene, que no tiene nada que ver con esto. Esto es un sistema para que la persona, el trabajador, pueda acceder a créditos. No se trata de embargo, no se trata de confiscación, y lo argumentado por los falsos profetas de este sistema son trabajadores, son personas que responden a los intereses bancarios, usureros. En cambio, nosotros no vamos a jugarnos con un prestigio de 19 años respaldando una ley que en este caso no favorezca realmente al trabajador. Y yo les digo, después de haber explicado todos estos temas, en este momento, ¿hay alguna central de información que pueda saber cuánto debo yo? En este momento, ¿hay alguna ley que me protege el 100%, el 50% o el 65%, el 35% de mi salario? El 35% es la diferencia entre 65% y 35%. Ni Adolfo Ferreiro ni Juan Almirón de la SEDECO no pudieron responder. Lo que sí tenemos de garantías es lo que dice el Código Laboral, artículo 245, donde define que hasta el 25% se puede realizar un embargo del sueldo, y en caso de prestación alimentaria hasta el 50%. Pero en la práctica, por la falta de información, la gente se endeuda de aquí para allá. Vos llegas a tu casa, la señora dice, ¿sabes qué? Me gustó demasiado ese sillón, ese masajeador, dice. Y agarró y tomó la deuda, firmó el pagaré, y yo le decía a la señora, pero señora, se envidecó, lastimosamente cuando ya decó y la plata, tu hijo se compra un celular de lujo y tira a tu cuenta. Esa clase de situaciones ya no va a ocurrir en el caso de la vigencia de esta ley, porque va a haber un centro tipo Inforconf, vamos a decirle, que Inforconf no cubre esta parte, donde vamos a ver que Juan Vera, quien les habla, había sido ya retirado un crédito de una empresa de moto, otra empresa de electrodomésticos, y había sido me sobreendeudé. Actualmente esa es la vulnerabilidad que tiene la ley, y esta ley venía a darle una solución a ese tema.
Y bueno, esperemos que finalmente se dé una solución. Y ahora en adelante, ¿qué sigue, Juan? Porque este proyecto fue nuevamente derivado a la otra cámara. ¿Cómo va a ser de ahora en adelante? ¿Esto se va a volver a tratar? ¿Cómo quedó un poquitito para que puedas aclararnos un poquitito el panorama al respecto, ya que estás bastante empapado del tema?
Sí, el escenario es así. Surgió en el seno, esta ley surgió en el seno de los problemas que se tuvo en los docentes, 10.000 docentes de mano del el sindicato, presidente del sindicato de directores del Paraguay, que es el doctor Marecos. Nosotros la acompañamos inicialmente porque vimos que era una búsqueda legal de la solución de falta de control y calidad un poco de descontrol, básicamente, de las personas para poder comprar las cosas. En ese momento surgió, se presentó a diputados, se aprobó cerca del final del año por una cuestión también de morosidad, y posteriormente se pasó a Cámara de Senadores en un escenario donde los senadores tenían los trapos sucios y necesitaban limpiar. Solamente para lavarse la cara, al estilo Poncio Pilato, simplemente lanzaron esto diciendo no. Nosotros le pedimos a los diputados que tomen en cuenta, anoten esta ley, que es uno de los principales modelos de solución de calidad de vida que tenemos y de control en la falta de educación financiera, al no permitirle que se endeude más el 50% o el 35%, ¿te acuerdas que hablamos del 65%? El restante 35% sería sí o sí el empleado. Entonces, ojalá que tomen en serio, tienen 90 días, si mal no recuerdo, para poder considerar otra vez. O el otro escenario es que ellos simplemente dejen de tratar, sea sanción ficta, y ellos se lavan la mano también para no confrontarse con ciertos medios de comunicación muy poderosos vinculados a los bancos y financieras que actualmente operan en el mercado.
El apoyo a la ley de libranzas, ¿es tuyo o de la SUCOP en general?
Yo creo que es algo que confundió bastante Adolfo Ferreiro, atacándome a mí en forma personal, y eso porque no tiene argumento. Lastimosamente es tan pobre mentalmente como también de recursos, y recursos, y coñan el senador. Atacado mi nombre. ASUCOP es una organización que tiene 11 organizaciones como plataforma, 65 voluntarios, 70.000 seguidores en Facebook, y nosotros no tomamos ninguna determinación en forma aislada, lo hacemos en forma conjunta.
No, nada más que porque es el que más cuestiona, ¿no? Porque según él afirma como que trabajas en apoyo a la usura y demás, y otras cuestiones que son bastante llamativas y que justamente... Inclusive otras personas hablan de que no hay un historial demasiado positivo para la SUCOP, nada más por eso la pregunta.
Falso. Si vos mirás, pones la palabra SUCOP, 45.000 referencias tenemos en Google, y te puedo asegurar que tenemos un 99.9 de eficiencia y de efectividad en la historia en Paraguay. El incremento de las tarifas que se dio en su momento de Andes, nosotros lo hemos parado por un año, y otros servicios que hemos hecho voluntariamente. Ahora bien, van a encontrar, sí, ataques personales cuando afectamos intereses en particular, de desprestigio hacia mi persona, pero pregunto nomás, ¿qué tiene que ver que yo sea pastor o no pastor, que esté gerenciando una consultora que es dedicada a la constitución de entidades sin fines de lucro, con todo este debate? Y recurso, y cocotipo, si tenía el argumento, así como nosotros hemos lanzado 14 beneficios y verdades sobre la ley, que creo que llegó a la página a usted, y si no, le enviamos con mucho gusto, está en la fanpage de ASUCOP, simplemente busca SUCOP Paraguay y va a encontrar rápidamente. Nosotros argumentamos, no atacamos a las personas, no atacamos los aparentes negociados que se dan en la Municipalidad de Asunción, los manejos poco claros que se dan de colocación de personas, planillerismo. No estamos diciendo nada de eso, no necesitamos recurrir a esos argumentos. Lo que nosotros recurrimos a los argumentos técnicos fundamentados en la ley y que atentan directamente a los intereses bancarios, al cual aparentemente ciertos actores responden más que al pueblo. Acá los senadores y diputados, básicamente, cuando están cacareando mucho, es que algo raro ocurre. Nosotros no necesitamos, porque somos voluntarios, y no necesitamos de apoyo extra o directa de ninguna empresa, y no estamos vinculados ni con la Cámara Paraguaya de Libranza ni con la usura, porque yo soy, quiero aclararles muy bien, un profesional independiente, estoy al frente de una consultora, y hace ya un chivo acá, consultora cívico dedicado y especializado en entidades sin fines de lucro. Y la verdad que no necesito ni la plata ni la mafia, y ninguno de los voluntarios, que somos 65 en total en ASUCOP, nos han pillado o nos han identificado con un acto inmoral o un acto fuera de lugar en el punto de vista financiero.
No, lo mío va simplemente por algunas cuestiones que tienen que ver con las redes sociales, y lo cual cuestiona mucho a Adolfo Ferreiro, pero también la Secretaría de Defensa del Consumidor, en un inicio, justamente defiende al consumidor. No sé si guarda también algunas cosas personales, o a lo mejor va hacia determinadas personas. La Secretaría de Defensa del Consumidor también cuestionó esta ley, Juan.
¿No? En el tema de la irrevocabilidad del artículo 2, Por eso es importante leer la ley. A la audiencia le digo, yo sé que en prensa es un poco difícil manejar mucho tiempo, gracias por este espacio valioso. Irrevocabilidad, ¿qué significa? Que una vez que yo tomo un contrato de libranzas, un compromiso de libranzas, yo digo, voy a pagar, voy a dedicarle ese 50% o ese 65% de mi sueldo a pagar la cuenta. Vos como banquero, no te digo a vos, a un banquero que maneja ahorro de terceros, a una empresa tipo, por decirte, alguna zapatería, ¿cómo va a haber confianza respecto a este sistema si no hay una irrevocabilidad? Es decir, la certeza que tiene esa zapatería o ese banco o esa financiera de prestarme dinero para comprarme una casa o comprarme un zapato, tiene que ver con que sí o sí yo voy a pagar. Si se elimina la palabra irrevocabilidad, es como quitarle la columna vertebral a cualquier ser humano que existe, que resta la cabeza y las extremidades. Es decir, esa irrevocabilidad le favorece más bien al argumento de los bancos y financieras. Y yo les quiero decir, nunca, muy pocas veces hemos mantenido buenas relaciones con la SEDECO, porque le hemos anunciado siempre como una organización florero, que si uno hace una encuesta, la mayoría dice que funciona todavía en el Ministerio de Industria y Comercio, de hecho que ya cambió hace 2 años. ¿Qué servicios, qué beneficios ha hecho a la ciudadanía? Pues muy poco se sabe de esos resultados, y eso lo hemos marcado siempre. Actualmente como ministra se encuentra una persona vinculada y salida del sector empresarial que siempre fueron enemigos acérrimos de la SUCOP. Así que hay suficientes argumentos como para que ellos podamos dudar un poquitito de sus resultados y por otro lado de la calidad profesional que tienen, que lastimosamente en varias oportunidades nos hemos confrontado, no solamente por esto, sino en el tema de tarjetas de crédito. Hemos tenido fuertes discusiones en el Senado porque nosotros queríamos que se baje, ellos no querían que se baje la tasa de interés.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por este tiempo y seguramente estaremos hablando en otra oportunidad.
A las órdenes.